comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.
En Conexión Interior hablamos muchas veces, ustedes saben, del ganado, pero nos quedamos en general más con el negocio de la carne de esos animales. Hay, por supuesto, otras aristas, como todo lo que se puede hacer con la lana, por ejemplo. Y no solo hablamos de prendas de ropa, sino hasta de verdaderas artesanías. Así que de eso vamos a hablar hoy en Conexión Interior. Ahora, Carlos Amonte, nuestro colaborador habitual del espacio, nos va a presentar a nuestra invitada. Carlos, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Romina, Gabriela, y un saludo a la audiencia. Buen día para todos. ¿Cuántas veces hablamos, Romina, en Conexión Interior, tanto yo como Gustavo Gariboto, de la importancia que tienen los ovinos para el país? ¿Cuántas veces hablamos que es una actividad que asienta a la gente, a la familia en el medio rural y que está bueno para instalar a las familias y que es una actividad que tiene mucha mano de obra y mucha mano de obra familiar? ¿Cuántas veces definimos que Uruguay tiene nichos en el exterior para satisfacer lanas muy finas, de muy blancas, de muy buena calidad, para hacer prendas de altísima calidad para consumidores de alto poder adquisitivo? ¿Cuántas veces dijimos en Conector Interior que Uruguay tenía niveles en el exterior, nichos en el exterior, para poder satisfacer carne de alto valor agregado para restaurantes de alto, para consumidores de excelente nivel adquisitivo, restaurantes de altos precios? ¿Cuántas veces dijimos que los esquiladores uruguayos van a Europa y ahí hacen la esquila y se vuelven con un dinero que bien les hace para su familia a contrazafra de la zafra uruguaya? ¿Cuántas veces explicamos que arrancamos con 24 millones de lanares y hoy apenas quedan 6 millones y un poquito más? ¿Qué podemos hacer para cortar esa sangría? Si seguimos así, se nos van los lanares y se va una de las actividades que yo creo que son fundamentales en el sector agropecuario. ¿Qué podemos hacer para evitar que desaparezca el rubro, un rubro importante como es la lana? ¿Cuántas veces Roberto Cardellino nos explicó y nos ilustró muy bien de que simplemente que la primera dama china apareciera en público con un yal de lana aumentó la venta de yales de lana en China? Y vaya que hay un alto consumo de lana para fabricar esos yales. Y eso está bueno. ¿Cuántas veces nos explicó los zapatos livianos, finos, suaves, que se hacen con lana? Todas cosas que la verdad que desconocíamos. A nivel nacional, tenemos al Sul trabajando hace muchos años en defensa de la lana y tenemos muchos técnicos que dictan cursos en todo el país sobre la forma de cardar la lana, de trabajar con telares, del teñido de la lana, del trabajo y también del tejido. ¿Cuántas empresas uruguayas han exportado al exterior prendas y han sido exitosas? Por eso hoy invitamos a una artesana y que se define como una productora rural familiar, que es Grisette Machado, y que ella vive en 33, trabaja y tiene un grupo de artesanas justamente para provocar esto que estamos hablando, de que la lana no desaparezca y poder mantener ese hábito y esa costumbre de la tradición, esa tradición, ¿por qué no?, del trabajo con la lana, que si no hubiera gente como ellas se iría a perder. Buenos días, Grisette Machado, a Conexión Interior. Un gusto tenerte aquí.
Bueno, muy buenos días. Hola, Romina. Hola, Gabriela. Y muy buenos días para ti también, Carlos. Y es un placer poder conectarnos con Conexión Interior, que todas estas cosas sirven mucho para dar a conocer realmente nuestra productividad, ¿no? Uh-huh.
Contanos, Grisette, contanos, Carlos ya hacía la presentación del grupo de mujeres que integran, que se llama Zalea, ¿verdad?
Sí,
Zalea. ¿Cuántas mujeres son y cómo surgió?
Bueno, para empezar somos todas las integrantes, somos 11 más o menos activas, 11, 12, todas tienen sus ocupaciones, ¿no? Y activas, siempre estamos cambiando, ¿no? Van 4 un día, 5, dependiendo del trabajo que surja, es como nos adaptamos en el grupo. Somos todas vinculadas al agro, uh-huh. Muchas somos productoras rurales, y en lo que es personal, el grupo, siempre tuve la inquietud, ¿no? De a pesar de que no produzco lana fina, y realmente tengo una muestra de ovejas, porque son pocas las que tengo, son de más bien raza carnicera, pero siempre tuve la inquietud, porque en una época hubo muchos lanares en la familia criada, y después como le pasó a todo el mundo, ¿no? Ese stock fue descendiendo por el requerimiento de mano de obra, los uh-huh. costos, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos casi todos, ¿no? Bueno, y este grupo surgió porque en el interior quizás es un poco más, las ciudades del interior o en el interior es más fácil porque somos menos y nos conocemos todos. Y como estábamos conectadas, nos conectamos más bien por un curso que se hizo en Sociedad Fomento, que lo hizo el Sur. Allá, yo lo hice allá por 2017, más o menos. Uh-huh. Y después siguieron compañeras haciendo algunos otros cursos y nos íbamos encontrando hasta que las que nos conocíamos más empezamos a conversar, si hacemos y si nos juntamos y si empezamos. Y bueno, yo en realidad les propuse por esa inquietud que tengo de darle cierto valor agregado a la lana, que en realidad acá, si vas a una tienda, a una mercería, vas a encontrar mucho más stock de sintético que de lana, ¿no? Todo así eso que me parece injusto, porque el valor genético que tiene Uruguay y la calidad de la lana, nosotros mismos no la conocemos, y a veces los productores tampoco. Y sobre todo que los productores, me han pasado caso que los propios productores no saben qué es lo que se hace realmente con la lana.
Ahí está, contanos. Entonces, más de las artesanías que hacen y de la variedad de cosas que hacen en realidad, porque estuve mirando, por ejemplo, en el Instagram que tienen, y vi de todo, desde lo que puede ser como una ruana, ¿no? Hasta piezas del pesebre en épocas navideñas, hasta los chirimbolos de Navidad, regalos empresariales. Contanos un poco más.
Bueno, hacemos de casi todo tipo de trabajo, ¿no? Pero la verdad que el trabajo que más ha salido y el que más llama la atención es el fieltro. Y trabajamos bastante en eso y trabajamos para empresas y como tú viste, pedir así regalos empresariales y todo ese tipo de cosas.
¿Y qué particularidad tiene el fieltro, Grisette, para trabajarlo?
¿Cómo?
¿Qué particularidad tiene el fieltro para trabajarlo y en lo que es todo lo que surge de la lana y del lavado de la lana?
Bueno, trabajamos el fieltro, trabajamos mucho con la lana peinada, ya peinada, por el hecho de que cuando salen hay que cumplir con, lo, con los trabajos, es más rápido de procesarlo. También trabajamos con lanas, lana de vellón, ¿no? Yo trabajo, en forma particular, trabajo con lana de vellón también. Y eso nos facilita mucho la lana peinada. Nos facilita mucho el proceso.
Grisel, discúlpame, empezá desde el vellón, que lo esquilamos afuera, le sacamos el vellón a la oveja, te llega a ti, ¿qué proceso le harías? Vamos a hacerlo en forma teórica, porque hay muchas cosas que ustedes ya no la hacen y están un paso más avanzado. Uh-huh. Pero vamos a suponer que ustedes reciben un vellón y de ahí, ¿cuál es el proceso que harían ustedes?
Bueno, el proceso cuando se recibe el vellón, primero es seleccionar las partes que se pueden procesar del vellón, porque no todas ni todos los vellones sirven para hacer, por ejemplo, un fieltro, y aún para hilar también. Se selecciona lo que se puede, dependiendo de la... Siempre va todo encadenado, ¿no? Porque la sanidad de una oveja, de un ovino, va a tener un mejor vellón, va a tener una cantidad de ventajas. Hay que limpiarlo. Generalmente lo hacemos con el proceso de tanto del hilado como del fieltro, lo hacemos con la lana sucia. No hay lavado previo, simplemente se selecciona y se le saca las impurezas que tenga de pasto, abrojo, cardo, lo demás, y se selecciona la lana que se va a procesar. Y de ahí pasa a la mesa y de ahí ya empezamos a preparar el fieltro. Ese es el proceso. O de ahí ya sale para el hilado. Las dos cosas requieren el mismo trabajo de selección para procesarlo.
¿Cómo se prepara el fieltro?
Bueno, el fieltro se puede hacer con casi todas las lanas, independiente del micronaje que tengan las lanas. El proceso es un poco más rápido con las lanas más finas. Las lanas más gruesas lleva ya un poco más de trabajo, pero igual queda. Hay fieltro, por ejemplo, el fieltro para lo que va próximo a la piel, se usan lanas finas, porque la característica de la lana fina tiene todas esas cualidades de que no pican, pocas personas tienen alergia a una lana fina, ¿no? Y las lanas más gruesas se usan de 20 micras para arriba, se usan ya para otro tipo de procesos, alfombras, ya otras cosas, ¿no? Que requieren otras cualidades. Uh-huh. para esas características de trabajo.
ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.
Griset, contanos cómo se distribuyen en el trabajo y cómo lo comercializan, ¿no? Yo decía recién que había visto lo que tienen en las cosas que pueden hacer en una cuenta de Instagram, que es la cuenta de Salea, pero contanos cómo se distribuyen ustedes, estas 11 mujeres entonces, cuando reciben este tipo de pedidos.
Bueno, lo primero es la disposición a trabajar, ¿no? Organizarnos para cumplir en determinado tiempo el proceso de elaboración y trabajo culminado para cumplir con el pedido. y ahí nos organizamos. A veces van unas de mañana, a veces vamos todas de tarde, o si hay que darle porque hay un periodo muy corto de tiempo para cumplir con el pedido, no tenemos horario, hacemos el trabajo, se termina, ¿no? Para cumplir con el trabajo. Y siempre nos organizamos porque hay trabajos que llevan ciertos requerimientos, como por ejemplo, nosotros hacemos las estolas, las bandas para el sur, y hay algunas que nos dedicamos a fijar los logos, por ejemplo, y hay otras que se dedican a procesar los flecos y el fijar los flecos, que lleva todo un trabajo que hay que hacerlo, porque son nudos especiales, no son cualquier nudo, es un nudo de macramé. Uh-huh. Ya están habituadas a hacerlo y lo hacen de forma automática, rápida. Y bueno, y hay otras que nos dedicamos a, por ejemplo, a los logos, pero para hacer el fieltro participamos todas, porque se necesita sacar primero el material para después empezarlo a hacer las terminaciones.
Claro. Carlos, vos tenías una pregunta.
La banda del Zul que explica Grisette, son esos, el premio que le dan a las ovejas en las exposiciones, y es esa faja que se le pone arriba a los animales campeones. O sea, y eso tiene para que vean que el premio para las ovejas es un producto artesanal saliendo de las propias artesanas que trabajan con ovejas, lo cual tiene todo una mística que está bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Me podrías explicar, a ver, el nombre? ¿Qué significa? Que fue una omisión de los entrevistadores.
Sí.
No le he preguntado primero.
Que no significa. Es un nombre así nomás. Tiene su historia y tiene el porqué, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Salea? A ver, contanos, Grisette.
Claro, claro, sí. Salea es una palabra de origen euskera, vasco. Y significa cuero con lana o vellón, más o menos eso traducido al español, ¿no? Y bueno, el origen nos pareció adecuado porque realmente los que empezaron con el tema ovino y lo desarrollaron e incluso crearon hasta la única raza que tenemos nacional, fueron los vascos. Entonces nos pareció adecuado ponerle ese nombre de Salea que tiene ese significado. Y todas estuvimos de acuerdo porque todos lo hacemos por consenso, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora hemos andado bien.
La raza nacional que dice Grisette es el Merilín, el fundador y el creador fue José María Elorza, en la zona de Yun, antepasado de alguien que hablamos seguido, de José Marianín. O sea que es de ahí viene la única raza nacional que existe todavía, ¿no? Que existe. Grisette, a mí me encanta la pasión con que ustedes enfrentan estos temas, y la verdad está. ¿Qué difícil o qué desafío tienen a futuro para poder transmitir eso a las nuevas generaciones? Se me ocurría, mientras tú hablabas, qué divino poderlo llevar a las escuelas y empezar en las escuelas enseñando lo que es una oveja, llevarles un vellón a los chiquilines de las ciudades, que es uno de los objetivos de Conexión Interior, mostrarles un cordero, que toquen un cordero. Yo, cuando mis hijos eran chicos, llevaba a la escuela un cordero y era la fascinación de los chiquilines para poder tocar el cordero y de ahí poderlos introducir en el tema agropecuario, que es lo que queremos. ¿Y por qué no que hagan algo en artesanía a partir de un vellón? algo, alguna artesanía y poder trabajar. Creo que el único ejemplo que vivimos repitiendo con Conexión Interior, nadie se olvida del germinador, del famoso germinador que hicimos en la escuela. No se les ocurrió nunca más nada para poder hacer, para marcarlos a fuego a todos los gurises.
Te va a quedar, vas a recibir varios pedidos para que llevar cordero por todas las escuelas del país, Carlos, me parece.
Y ahí aumentamos la producción de ovinos.
Ah, bueno, está bien, entonces, sí.
Win-win se llama.
Grisette, ibas a decir algo de eso que te preguntaba Carlos.
Nosotros, porque hay gente de 40 años más o menos hasta más de 70 que participan en el grupo. Y incluso hay una compañera que viaja de José Pedro Varela hasta 33, que viene, hace el sacrificio de venir a acompañarnos y a trabajar en el grupo. Y todas, más o menos, estamos de acuerdo, más o menos no, estamos de acuerdo en que hay que transmitir todo ese aprendizaje, porque en mi caso, por ejemplo, toda la vida de mi abuela, siempre habían ruecas y de chica, me acuerdo que mi padre nos enseñaba a bailar, nos hacía, nos obligaba, nos mostraba, nos llevaba, dos por tres aparecía, esto es una rueca y se usa así, asá, y siempre tratando de bueno, nos llevaba, me acuerdo en aquella época, hace muchos años, ya a las reuniones CREA y cuando se trataba de, fuera de ovino o de lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Estuve muy conectada con esa parte rural. Entonces, cuando empezó el declive de toda la producción de ovina, digo, no puede ser con todo lo que significa eso, ¿no? Todo lo que significa para muchas familias poder desarrollar toda esa actividad. Ahora este fin de semana tuve la oportunidad de estar con un artesano que se dedican a trabajar con lanas, que él y toda la familia trabajan con lanas. Y ahora está, claro, está con dificultades y la pandemia, vivían de eso, vive de eso la familia, ¿no? Ya con consecuencias, pensando en hacer alguna otra cosa, porque, bueno, estuvimos conectándose la gente a veces, une eslabones y puede no solucionar, pero sí ayudar, ¿no? Y lo que me parece importante de las escuelas, nosotros, hay una compañera que es maestra, ya es retirada, pero tiene una hermana también que es maestra, y dieron clases en escuelas rurales.
Mira.
Y en un momento, antes de la pandemia, salimos, visitamos la escuela, llevábamos todo a enseñar a los niños cómo se hacía un fieltro, hacían sus propias gorras, todas esas cosas, y cómo se procesaba, y yo le hablaba alguna cosa de la lana, y iban productores, iban vecinos, la verdad que precioso.
Mirá, qué interesante experiencia. Bueno, pero la podrán retomar próximamente.
Sí, está en nuestra, es nuestra intención retomar todo eso.
Perfecto.
Y transmitir todo eso, sobre todo a personas que capaz que saben que no saben que existe y tampoco saben que les gusta, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene cualidades, pero nunca estuvo en contacto con la lana o con el ovino, ¿no?
Grisette Machado, artesana de lana, una de las integrantes de Salea, entonces. Muchas gracias, Grisette, por contarnos lo que hacen, por esa dedicación y ese entusiasmo que le ponen para preservar lo que tú decís, ¿no? Lo que es el ovino para el Uruguay, ¿no? Un abrazo grande.
Grisette, antes de terminar, te agradezco, bueno, obviamente toda tu pasión que demostrada en este programa. Pero si algún oyente quisiera comprar algo de las prendas de ustedes, ¿cómo se conectan con ustedes?
Estamos en internet.
En Instagram lo pueden buscar, es la manera más fácil, seguramente, ¿no? Ahí tienen entonces toda la...
Instagram. Y tenemos el 098-755-149. Ese es el teléfono del grupo.
Perfecto. Quedaron entonces las vías de contacto. Grisette, un gusto. Carlos, un abrazo grande. Nos reencontramos dentro de 15 días.
Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a la audiencia. Viva la radio.
Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante.